el rol del Espíritu Santo en la consejería bíblica. Abra su Biblia allí en Juan capítulo 16 de los versículos 12 al 14 y le voy a invitar a una persona que lo lea por favor en voz alta. Así bien fuertote, así como 16 de los versículos 12 al 14. Muy bien, y se los hará saber a ustedes. El rol del Espíritu Santo en la consejería bíblica, hermano. Para que un consejero, ¿verdad?, pueda aportar de manera positiva y sobre todo por parte de la palabra de Dios y siendo tomado por el Espíritu Santo, vamos a nosotros a ver dos conceptos. Y estos dos conceptos son únicos porque se unen perfectamente para transformar los corazones de las personas. Es de la manera en la cual también nuestro corazón fue transformado, hermano. ¿Sí? Y ese primer concepto que vamos a ver es la palabra de Dios. Para eso, abra su Biblia ahí en Romanos 15, versículo 4. Y alguien más tenga abierto Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice así: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Nuestra esperanza, ¿verdad?, está puesta en ¿quién? En Cristo. ¿Pero por qué nuestra esperanza está puesta en Cristo? Porque hemos recibido su palabra, porque tenemos las Escrituras, porque tenemos la Biblia. ¿Quieres un consejo de parte de Dios? Lee Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, hermano. Así es. ¿Sí? Una persona que conoce a Dios, que se reconcilió con Dios por medio de Cristo, tuvo que escuchar la palabra de Dios. Le tuvo que ser predicada esa salvación por medio de la palabra de Dios. Pero si nosotros predicamos, hermano, y hablamos con las personas y les predicamos el evangelio, ¿creen que ya solamente con predicarles va a ser suficiente? ¿Creen que con lo que nosotros aportemos a esa persona va a ser suficiente para que esa persona crea en el evangelio? ¿No? ¿Qué hace falta, hermano? Exacto. La obra del Espíritu Santo, que es lo que leímos al principio, ¿verdad? Que es lo que hablaba, son palabras de nuestro Señor Jesucristo acerca de la obra del Espíritu Santo. Y ese es el otro concepto que nosotros vamos a ver, la obra del Espíritu Santo, hermano. Recuerde, la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo son conceptos únicos que se unen, van unidos y se unen perfectamente para que los corazones sean transformados. No puede estar separado uno del otro. Es imposible que una persona sea salva si estos dos están separados. Amén. Dice así en Romanos 15:13. Vamos a leerlo rápidamente. Romanos 15:13. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo va de acuerdo a la palabra de Dios. La obra del Espíritu Santo trabaja en una combinación con la palabra de Dios en armonía. No se pueden separar, hermano. Y es ahí donde a nosotros, al haber sido salvos, al haber comprendido sus Escrituras y tener a su Santo Espíritu como guía de nuestras vidas, hermano, se disciernen los deseos de las personas. Disciernen los deseos de las personas y puedes entender qué tipos de deseos tienen. ¿Cómo identificas tú a un falso profeta? Alguien que te predica y te grita y te dice que tiene el Espíritu Santo y el Dios me dijo y Dios esto y Dios el otro. ¿Cómo identificas que un falso profeta es un falso profeta? Sí, así es, te puedes dar cuenta de lo que es un cristiano y lo que no es ser cristiano, de lo que es ser un falso maestro, un falso profeta, un apóstol, ¿no? Ah, ¿no? Y ahora andan abundando los apóstoles. Santo Dios. Apóstol, ore por mí, apóstol. Ay, Dios. Pero bueno, hermano, ¿cómo nosotros podemos discernir qué deseos tiene ese tipo de personas que se llaman ser profetas, apóstoles, etcétera? A lo mejor ya está Mesías, no vaya a ser que ya, pues sí se va a levantar uno, ¿verdad? Que lo va a decir, pero no va a ser que anden dos, tres ya ahí iniciando. Identificas a los falsos maestros, a los falsos profetas que dicen tener el Espíritu Santo y los Dios me dijo por medio de la palabra de Dios. Solamente por medio de la palabra de Dios, Hechos 14, versículo 22, dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y la mayoría, o bien todos ese tipo de personas, profetas, no te profetizan algo malo a tu vida, ¿verdad que no? Y muchos dicen, no, es que yo solamente profetizo lo bueno, yo no sé profetizar lo malo, yo no sé profetizar que tu matrimonio se va a destruir, yo no sé profetizar que tu iglesia está en decadencia, yo no sé profetizar que te va a ir mal en la vida, que vas a recibir una mala economía. Dice, no, yo te profetizo que vas a tener una economía sana, que siempre vas a estar avanzando, creciendo y todo ese tipo de situaciones, hermano. Pero la palabra de Dios, Pablo lo que menciona, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sí, es necesario que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, hermano, que pasemos tribulaciones. Es necesario. Lo dice su palabra. No podemos evadir esa situación, pero esa situación son también las que nos hacen aferrarnos más a Dios, más a su palabra. ¿Cómo puedo yo discernir a esos falsos, hermano? Hebreos 4:12, alguien que lo tenga y lo lea rápidamente. No tiene el poder suficiente para discernir los pensamientos. Así dice. No, ¿verdad? ¿Qué dice, hermano? Es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, ¿ustedes creen que una persona que no obedece la palabra de Dios tiene al Espíritu Santo? No, ¿verdad? Vamos a leer rápidamente ahí en Juan, capítulo 14, versículo 26. Dice así, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. ¿Y qué es lo que les dijo Jesús? Vamos a leer rápidamente allá atrásito desde el versículo 23. Si alguien me ama, guardará mi qué, mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he dicho estando con ustedes. ¿Se fija, hermano? Alguien que no está obedeciendo la palabra de Dios no puede tener al Espíritu Santo. Ahora, la pregunta siguiente que les voy a hacer. ¿Creen que puede alguien servir a Dios sin tener al Espíritu Santo? Así es. Todo lo que hagas, si no lo haces con la mirada puesta en Jesús, con la fe en Cristo Jesús, pues es vano, ¿verdad? Sí se puede servir a Dios sin tener al Espíritu Santo, hermano. Y le pudiera dar muchos ejemplos, ¿verdad?, acerca de lo que vemos hoy en día en diferentes iglesias, congregaciones, pero mejor vámonos a la palabra de Dios. Y la misma palabra de Dios registra que inconversos se ingresaron a la iglesia y sirvieron a Dios. Y los dejó registrados, hermano. Ahorita Elisael leía Filemón. Y al finalizar la carta de Filemón, Pablo manda saludos, ¿verdad? Y dice, ah, les manda saludos Marcos, les manda saludos Aristarco, Demas. Y ya se me olvidó el otro, no me acuerdo cuál es. Pero ¿sabía usted que Demas rechazó, sí? Se alejó de Pablo, se fue de Pablo por amor al mundo, por las pasiones del mundo. Pero ya quedó registrado aquí en las cartas, quedó registrado en Filemón y también quedó registrado en Colosenses, donde Pablo envía saludos, ¿sí?, a los colosenses y les dice, les manda saludos mi hermano Demas y yo, y queda registrado como alguien que está sirviendo a Dios. Pero más adelante te das cuenta de que Demas renunció, que Demas se fue, prefirió amar al mundo. Otro de los ejemplos que podemos ver es Simón el Mago. Simón el Mago fue bautizado por Pedro. Y después de que fue bautizado, de que ya seguía caminando con los discípulos, después de que los discípulos estaban haciendo la obra del Espíritu Santo, que hacían también milagros, sanaban enfermos, Simón el Mago deseaba tener lo que ellos tenían. Pero ¿Cuál fue el deseo que él tenía? ¿Cómo quiso cumplir ese deseo que él tenía por hacer lo que los discípulos hacían? Comprarlo con dinero. ¡Ey! ¿Cuánto quieren? Pásenme un cheque en ceros. Bueno, ya le está agregando mi cosecha, ¿verdad? Pero ¿cuánto es lo que quieren? ¿Cuánto quieren? Para yo también quiero hacer lo mismo que ustedes. ¿Y qué hizo Pedro? Lo reprendió. Entonces, sí se puede servir a Dios sin tener al Espíritu Santo, hermano. Sí puedes. Sí se pueden adentrar en la iglesia. Sí se pueden adentrar como líderes. Sí se puede, hermano. Sí se puede. Y el mayor ejemplo es Demas. Él caminaba junto con Pablo. Él seguía a Pablo. ¿Sí? Pero al final, al no haber recibido, al no haber sufrido esa transformación verdadera por parte del Espíritu Santo, no se regeneró su corazón, no nació de nuevo, se fue a donde pertenecía. Se regresó al mundo, con amor hacia el mundo. Pero eso sí, cuando una persona cree en Cristo verdaderamente, ¿sí?, de inmediato el Espíritu Santo mora en la persona de manera permanente, porque al que nuestro Señor Jesucristo lo hace libre, es libre de verdad. Amén. Y debemos nosotros que entender, hermano, que el Espíritu Santo, quien obra en nosotros, pues no es así como una fuerza especial, ¿no? Así como que un viento que sopla y viene y me transforma y cambia. El Espíritu Santo es una persona divina, ¿sí? Nuestro Dios es un Dios trino. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él es una persona divina que nos está dirigiendo en nuestro caminar en Cristo Jesús. Y esa persona divina tiene entendimiento, y quiero que vamos ahí en 1 Corintios capítulo 2 de los versículos 10 al 11. Así es, el Espíritu Santo es una persona divina que tiene entendimiento, lo conoce todo. Efesios 4:30, el Espíritu Santo se entristece. Romanos 8:14, entonces el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo es nuestra guía. Juan 14:26, el Espíritu Santo nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Siempre nos recuerda a Jesús, nos recuerda a Cristo. Y en Hechos 1, versículo 8, el Espíritu Santo nos llena de poder para poder perseverar en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él es quien nos empodera, hermano. A continuación, vamos a ver el trabajo del Espíritu Santo en la vida del consejero, en la vida de aquel que está dando consejo. Y de entrada dice que el consejero debe de tener los dones del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo, hermano? Sí, el fruto. amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Dice, y eso es lo que tiene que tener el consejero, pero también tiene que tener sabiduría, y la sabiduría hay que pedirla en Santiago 1:5. Así es. La sabiduría viene por parte de Dios y hay que pedirla, hay que orar, hay que pedírsela a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque uno de los errores más comunes que sucede en la consejería también es usar estrategias humanas para sanar algo que tiene origen espiritual. Hermano, nosotros no somos psicólogos, no somos psicólogos, ¿sí? Nosotros no podemos o no debemos guiar a una persona de acuerdo a nuestra calidad moral. Nosotros no podemos guiar a una persona de acuerdo a lo que nosotros creemos que está bien o está mal, que le pueda ayudar o no le puede ayudar. No podemos ser tampoco pasalones, ¿no? Ah, porque pues no se va a ofender, no vaya a sentirse mal. No somos psicólogos. No somos psicólogos, hermano. Y ese es de los peores errores que se puede cometer dentro del consejero bíblico. O sea, todo tiene que ser a través de la Biblia. A través de la Biblia. Nuestra sabiduría es corta. Nuestra sabiduría no alcanza para nada, hermano. Sino solamente es a través de la palabra de Dios. Y es así como el consejero bíblico será asistido por el Espíritu Santo para reconocer, desarrollar y usar sus dones para servir a Dios y a las personas. Pero solamente va a ser a través de la palabra que el consejero bíblico será asistido por medio del Espíritu Santo. Para eso vamos a leer 1 Corintios 12, de los versículos 4 al 7. Y dice así. 1 Corintios 12, del 4 al 7, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Él es el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todo. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Por el Espíritu Santo es que el consejero va a reconocer, desarrollar y usar sus dones para servir a Dios y también a las personas. Y el consejero bíblico, hermano, va a ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué guiado por el Espíritu Santo? ¿Por qué cree que el consejero bíblico tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, hermano? Porque nosotros, hermano, no somos tan sabios como pensamos, ni tenemos todas las respuestas a las diferentes situaciones. Estamos cortitos. Nuestra sabiduría es corta. Para eso necesitamos la palabra y el respaldo del Espíritu Santo como consejeros. Santiago 1:5 lo leíamos ahorita, ¿verdad? Si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios y Él se la va a dar, le va a otorgar esa sabiduría. ¿Sí? Depende de Dios. Y a eso, en el consejero bíblico, es necesario tener esa humildad, hermano, de reconocer que no es nadie. Reconocer que no es nada, porque no solamente es lo que el consejero aporte al aconsejado, sino que el consejero también tiene sus propias luchas, sus propias batallas, su propio pecado, su propia carne, y por eso es necesario esa humildad de reconocer principalmente que él tiene que estar desarrollándose en la palabra, que necesita de Dios, necesita fortalecerse en Dios, necesita perseverar en Dios para poder llegar a aconsejar a alguien más. ¿Sí? El Espíritu Santo fortalece también al consejero, hermano. ¿Por qué creen ustedes que es necesario que el Espíritu Santo fortalezca al consejero? ¿En qué casos creen que el consejero deba ser fortalecido? Ok, ese lo vimos en la sabiduría. Dios el Espíritu Santo es quien nos da sabiduría, ¿verdad? Hay algo todavía más fuerte en lo cual el consejero necesita esa fortaleza por parte del Espíritu Santo. No sé si se recuerde que anteriormente, en la clase antepasada, les pregunté si en algún momento se han sentido nerviosos a tal grado, muchas veces hasta de temblar cuando estás con esa persona platicando. Pero si ha llegado el momento, hermano, en el cual estás platicando y sabes lo que necesita ese aconsejado y sabes que está en pecado y tienes que confrontar su pecado. No sé si les ha tocado, pero ese es un momento en el cual tú tienes que ser muy fortalecido por parte del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como consejero te sientes con ese temor de la respuesta del hombre. Te sientes con ese temor de, híjole, me va a rechazar. Me va a decir que me vaya, porque lo va a confrontar y se lo tengo que decir. Y en esos casos específicos necesitamos, hermano, la fortaleza del Espíritu Santo, porque también nuestra carne, cada vez que estamos con, si estás con una persona y la estás aconsejando, pues lo que deseas es la aprobación, ¿verdad?, del aconsejado, de que, ah, no, sí, sí le gustó, sí le pareció mi consejo, ah, ¿verdad? Es lo más, se pudiera decir, lo más bonito, ¿no?, cuando estás hablando, y que sea comprensivo, que entienda y que te apruebe, ¿no?, que el consejo que le estás dando lo reciba de buena gana y lo reciba con buena voluntad, hermano. Pero cuando te sientes presionado con ese temor y ese pensamiento de que me va a rechazar, me va a dar la vuelta, es donde nosotros tenemos que ser fortalecidos para elegir la palabra de Dios por encima incluso de nuestros propios sentimientos. Sí, de nuestros propios sentimientos, de decir, híjole, me guardo porque pues yo no quiero que me vean mal. Yo no quiero que me vaya a tomar como una mala persona. Y no, hermano, fortalecidos en el Espíritu, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, pues no la podemos hacer a un lado, porque entonces ya no estaríamos nosotros dependiendo de Dios, ¿verdad que no? Ya no dependeríamos de Dios. Dependeríamos de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, y por lo tanto la persona nunca va a reconocer a Dios. Al menos por nosotros no le va a servir nuestro consejo, y necesita ser fortalecido en ese aspecto, hermano. Y es el Espíritu Santo, ya para terminar, quien santifica al consejero. Y algo que dice el hermano, y aquí es una exhortación, en la cual dice que no debemos bajo ninguna circunstancia perder de vista que para ser buenos consejeros tenemos que ser buenos aconsejados. O sea, es decir, que el consejero necesita ayuda del Espíritu Santo para someter sus pensamientos y hábitos pecaminosos a la voluntad de Cristo. La lucha por santificarse tiene que ser evidente para poder ministrar con poder. Hechos capítulo 24, versículo 16, hermano. No significa que nunca más vamos a pecar, no. Pecamos. Seas aconsejado, seas consejero, pecas. ¿Sí? No hay cristiano chico ni hay cristiano grandote. Todos pecamos, todos fallamos. Dice, pero la santificación es progresiva, donde nuestros pecados están siendo confesados, perdonados y también abandonados continuamente. Sí pecamos, pero no permanecemos en el pecado. No debemos de permanecer en el pecado. Muy bien. Si hay algo que nosotros necesitamos como cristianos, siendo miembros de una iglesia, es de los otros miembros. Necesitamos nosotros efectivamente ser aconsejados también. O sea, como les decía, no hay cristiano chico ni hay cristiano grande. Todos necesitamos de Dios, necesitamos ser instruidos por parte de la palabra de Dios, y podemos ser aconsejados, ¿sí?, por todo aquel que también, ¿verdad?, hemos visto que se ha fortalecido en el Señor. Lo veíamos ahorita más atrás, porque el que da consejo tiene que estar fortalecido en el Señor y dar testimonio para poder aconsejar, porque es solamente como el Espíritu Santo va a demostrar su poder, ¿verdad? A través de él. Y sí, no el pastor, porque sea el pastor, significa que solamente él es el que tiene derecho para aconsejarnos a cada uno de nosotros. Ni tampoco porque sea pastor quiere decir que él no puede recibir consejo por alguno de los miembros de su iglesia. O sea, todos necesitamos de todos, pero en ese aspecto, todos necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? Sí, todos podemos aconsejar y tenemos que ser aconsejados, pero siempre, siempre fortalecidos a través de la palabra de Dios y seguros, ¿sí?, de estar haciendo la obra del Espíritu Santo. De estar trabajando seguros en que el Espíritu Santo mora en nosotros, de que está en nuestras vidas. ¿Sí? Para finalizar, hermano, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3c. A ver quién tiene ahí el subtítulo, quien le aparezca ahí en su Biblia. Escogido para salvación. Y en la NBLA, firmes en la doctrina. Escogidos para salvación. Ha sido escogido para salvación. Sé firme en la doctrina. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor. Porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Si tú eres hijo de Dios, es porque has sido escogido por parte de Dios. Es porque eres amado por Dios. Para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Es progresiva esa santificación. Y la fe en la verdad. No te vas para atrás, hermano. Cuando Dios hace esa transformación en tu vida a través de Cristo Jesús, no hay vuelta para atrás. No hay manera de que Él suelte a quienes son sus hijos. No claudica, no rechaza, no se da la vuelta y dice, ah, te quiero, Dios. Ah, no, ya siempre no te quiero. No, en realidad nunca quisieron a Dios. Fueron emociones, fueron tal vez intenciones de querer ayudar, pero si no tienes al Espíritu Santo, hermano, ¿sí? Si no hay esa salvación, no vas a perseverar. Y nosotros, como cristianos, como les decía, como cristianos, pues sí necesitamos empaparnos de la palabra de Dios para nosotros poder aportar un consejo. ¿Sí? Pero para eso necesitamos la guía del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía si somos salvos. Si fuimos escogidos para salvación. Amén. Pues vamos a orar. Y que Dios nos ayude a perseverar, ¿verdad?, en la fe, que nos siga guiando con su Espíritu Santo y nos siga fortaleciendo. Que nos recuerde siempre que sin Él no somos nada, que no somos nadie. Amén. Gracias, Señor, en esta tarde, porque tú eres bueno, Señor, y porque grande eres en misericordia, porque tu misericordia es nueva, Señor, cada mañana. Gracias por tu amor, Señor, porque a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores, Señor, tú siempre estás al pendiente de nosotros, Señor, y nos amas. Nos llamas hacia ti, Señor, nos traes con lazos de amor delante de tu presencia, Señor, y nos fortaleces, nos llenas, Señor. Nos llenas de tu palabra, nos llenas de tu Espíritu Santo, Padre. Así es que te agradecemos en esta mañana y te pedimos como tu iglesia, Señor, que nos sigas ayudando, Señor, a serte fieles, Señor, y que día a día nuestro entendimiento sea abierto, Señor, para honrar y glorificar tu precioso nombre, Señor, y seamos útiles delante de tu presencia en servirte principalmente a ti, Señor, pero también a las personas. Así es que toda la gloria y la honra te la damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.